En esto pensar.
Falsedad de toda clase y de todo color. Amigo de esta radio, en los menesteres del alma hay bandadas de crédulos que gustosamente se dejan victimar por los tunantes y mercaderes de religión. Son legiones incontables los incautos e impresionables que los reciben en sus casas cuando tocan a la puerta, que les dan entrada amplia mediante su radio o su aparato de televisión. Allí, en el seno de sus hogares y de sus almas, los amamantan, los oyen, los creen y muy pronto también los siguen. La Biblia nos advierte contra el engaño religioso, amonestándonos contra tres variantes de la misma falsedad. Primero, sobre los falsos cristos. Segundo, sobre los falsos profetas. Y tercero, sobre los falsos evangelios. ¡Ojo con esa trinidad del engaño! La primera tiene que ver con las pretensiones mesiánicas de hombres alucinados que debemos rechazar. La segunda, con predicadores falsos a quienes no debemos prestar atención. Y la tercera, con falsos evangelios o doctrinas pseudobíblicas que no debemos creer, ni mucho menos propagar. De los primeros nos dice en Marcos 13:22 que se levantarán falsos cristos y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Primera Juan 2:18 refuerza esta advertencia así: ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchísimos anticristos. Por eso sabemos que es el último tiempo. ¡Ojo, pues, con los falsos cristos! En Mateo 7:15 se nos tiene advertido también sobre los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas, nos dice, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Segunda Pedro 2:1-2 nos amonesta aún sobre falsos hermanos, al prevenirnos que habrá entre vosotros falsos hermanos que introducirán entre vosotros encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. En 2 Corintios 11:26, San Pablo menciona el peligro de movernos, de congregarnos, de apacentarnos entre falsos hermanos. Recalca que esto constituye un grave peligro para la vida y el desarrollo espiritual saludable. Con respecto a los falsos evangelios, a las falsas doctrinas, a las enseñanzas erradas y torcidas, Gálatas 6:1 nos dice que es relativamente fácil apartarse de la sana doctrina, del santo evangelio, que se puede caer de la verdadera gracia de Cristo, para ir en pos de un evangelio diferente. No porque haya otro, sino porque hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Cualquier Juan de los Palotes garabito, con fuerza en los pulmones y buen volumen en la garganta, puede gritar de voz en cuello y llamar la atención. Cualquier cómico religioso puede brincar y saltar sobre una plataforma como si fuera un acróbata, logrando impresionar con sus monerías a los noveleros. Cualquiera capaz de soltar una jerigonza que nadie entiende, ni siquiera él mismo, y haga creer que está hablando en lenguas o que posee una exclusiva sobre un alegado lenguaje angélico, logra con éxito cosquillear el oído con comezón de oír. Y si tumba hacia atrás con solo poner la mano sobre la frente o por sacudirle por delante el saco, tiene garantías de conseguir al instante seguidores incondicionales. Así de crédula es la humanidad. Cualquiera que alardee su profunda religiosidad usando mucha verborrea piadosa y logre hacerle creer al incauto que está en línea directa con el cielo, consigue a prisa un enjambre que lo rodee. Cualquiera que bombardee frases a la seca y a la meca como aquella de «El Señor me dijo», o «Dios me reveló», o «Tuve tal y cual visión», o «Dentro de mi cabeza oí una voz», o expresiones similares, cualquiera que repita esas frases muchas veces, con mucha fuerza y mucho volumen, es enseguida considerado por la religiosidad popular como el número 4 en la Santa Cuatrinidad. Los ingenuos le dan toda su atención, cierran filas tras ellos y como bono extra les entregan también todo su dinero. Algunos creen que el poder de atraer multitudes, el poseer el mayor número de iglesias o el pastorear las iglesias más grandes son sinónimos y señal fidedigna de una unción especial y de una sanción incondicional del cielo. Esta falsa apreciación tiene guisos de aquella de los que no pasan el mosquito, pero engullen el camello. Por nada del mundo reparan que cuando vino el diluvio universal, fueron las grandes multitudes las que se quedaron fuera del arca y sólo 8 personas formaron la congregación que alabó al Señor dentro del arca. Según los estándares modernos, 8 personas constituye una raquítica congregación. Evidentemente, no es así en la estimación del cielo. No reparan tampoco sobre aquello de manada pequeña de que habló Cristo, o en su cortante diferenciación entre los muchos que entran por la puerta ancha que conduce a la perdición y los pocos que hallan la puerta estrecha que conduce a la vida eterna. Si hemos de igualar como señal auténtica de bendición o de aprobación del cielo, el atraer multitudes, el llenar estadios o grandes auditorios, entonces la Iglesia romano-católica, con sus millones de adeptos, queda sancionada como auténtica. Y el multimillonario Islam, que ni siquiera es cristiano, prueba ipso facto que también goza la sanción y la sonrisa del cielo. Cualquiera que conozca profundamente su Biblia y superficialmente cualquier movimiento religioso no bíblico, sabe bien que esto no computa, que no cuadra, que no se compadece con la realidad. San Pablo hizo ver a la iglesia en Corinto la lógica hipótesis de que es posible predicar a otro Jesús, recibir otro espíritu y creer otro evangelio. El perspicaz apóstol San Juan señala con maestría que hay un espíritu de verdad y un espíritu de error. Con la introspección de un experiente profeta exhorta con acentos de amor, sí, pero también con hitos de firmeza: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Lo escuchó usted? Probad los espíritus, ponedlos a prueba, rétenlos, háganles un examen cuidadoso antes de entusiasmarse y de creerlos, y de aceptarlos, y de seguirlos. ¡Ojo con los espíritus y con la actividad demoníaca de los últimos días! ¿Y qué de los milagros y sanidades que tantos alegan?, preguntará alguno. A lo cual respondemos, ¿qué es lo que prueban? que el apóstol Pablo no era cristiano, porque el Señor no contestó su oración como él quería, para que milagrosamente se le desapareciera el aguijón que tenía en su carne, sea lo que fuere que signifique este aguijón. Cayó San Pablo de la fe, una vez dada a los santos, al recomendarle a Timoteo que usara medicinas por causa de sus padecimientos del estómago. Estuvo en error Santiago al mandar ungir con aceite medicinal en el nombre del Señor. Hágame el favor, si las alegadas sanidades son el criterio validatorio, entonces estamos en graves problemas. Para ser consecuentes, tendremos entonces que aceptar como auténtico al budismo, al carismatismo, al espiritismo, a los brujos y curanderos de las tribus primitivas, a los santeros de Cuba, a los papabocós del vudú haitiano. Todos ellos alegan curaciones milagrosas también. Tienen la aprobación del cielo. Yo no lo creo, ni usted tampoco debe creerlo. ¿Nos olvidamos ya de la solemne advertencia que Cristo mismo dejó a los suyos? Si este es el caso, oigámosla otra vez. De Cristo son las palabras en Mateo 7:21-22 que dicen: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Solemnes palabras, ¿verdad? Cortantes, emitidas para sacudirnos hasta el tuétano. Analicémoslas, pues, y pongámoslas en ejecución. Tal vez nos convengan. No nos dejemos manipular por los espectacularistas religiosos que han salido por el mundo, ni permitamos que nuestras propias emociones nos embarguen y nos emboben con alegados portentos y con ciegas muchedumbres. Nunca os conocí, apartaos, obradores de iniquidad. Esto es un llamado directo a la sobriedad, a la cordura espiritual, al raciocinio. Quede pues con nosotros el descargar tan solemne responsabilidad. Amados, no creáis a todo espíritu. Ponedlos a prueba antes de sancionarlos con vuestra fe, o de auparlos con vuestro apoyo material y espiritual. Examinad su mensaje a la luz de las Escrituras para ver si sus enseñanzas resisten el crisol de la sana doctrina. Poned bajo el microscopio cada palabra que dicen para ver si éstas computan con el tenor de toda la Biblia. Pasadlos por el filtro de las experiencias anteriores con tantos otros que salieron por el mundo y al fin se esfumaron de la escena como pompas de jabón, ridiculizados por la prensa secular, humillados por la prensa evangélica, derrotados espiritualmente, desmoralizados y apabullados emocionalmente. Notad qué clase de concordancia cobra su vida cristiana personal, individual. ¿Cómo cuadran con lo que es testimonio cristiano auténtico? Si hay honradez en ellos, honestidad, santidad en sus conductas y procederes. Si sus métodos no son manipulativos, como ha probado ser el de tantos otros, que suponen apacentar las ovejas, pero terminan esquilmándolas. Pesadlos bien en la balanza de la constancia con que hayan ejercido el ministerio, no sea que se trate de sólo una cosa pasajera, un obvio oportunismo para hacer buen dinero, para edificar emporios e imperios religiosos, para crear mucha fama y para vender toneladas de libros, de videocintas y de grabaciones.